tardes a todos. Bienvenidos un día más a uno de nuestros webinars. Bueno, yo soy Fernando Villar, director del Departamento de Ventas del Marketplace de Zona Value. Bueno, pues nada, es un placer nuevamente estar con todos vosotros y, como de costumbre, pues espero que pasemos un rato agradable mientras aprendemos algo y nos aportamos algo los unos a los otros. Como de costumbre, si sois tan amables, por favor, a modo de saludo simplemente, me decís si estáis viendo correctamente la pantalla de mi ordenador y si me estáis escuchando sin ningún tipo de problema, para que podamos dar comienzo y sepa que todo va bien. Vale, entonces, nada, simplemente, a ver, vamos a ver, espérate que se me está yendo esto. No adelantemos acontecimientos. Vale, a ver, parece que por aquí ya me vais diciendo todo correcto. Perfecto, vale. Bueno, pues para todos aquellos que sois habituales a mis webinars, que afortunadamente veo por aquí que sois varios, y otros que, bueno, pues no sé si todavía no habéis visto nunca ninguno, no me suenan vuestros nombres, es posible que alguno se me escape. Bueno, pues como de costumbre, deciros que en mis webinars me gusta que participéis lo máximo posible, que tanto a nivel de comentarios, como a nivel de preguntas, como a nivel de propuestas, como a nivel de correcciones, en todo aquello que vosotros consideréis que no es como yo lo estoy contando, porque yo también me equivoco. Vale, entonces, nada, esta tarde vamos a ver un tema, pues como de costumbre, que a mí me parece muy apasionante, ¿vale? Como no me va a parecer si el que elige los webinars, pues normalmente soy yo, ¿vale? Entonces, creo que es un tema que está muy al día, es lo que tratamos en todo momento de hacer. Ya sabéis que la máxima preocupación que tenemos desde Zona Value es la formación de los inversores y la información, es decir, combinar ambas cuestiones y a través de ellas alcanzar lo que nosotros consideramos es imprescindible, que es la autogestión y, por tanto, la mayor libertad financiera posible. Entonces, esta tarde vamos a ver la combinación entre inversión alternativa e inversión tradicional. La mejor forma de gestionar tus inversiones, o por lo menos lo que a mi juicio es. Ya sabéis que esto está abierto, como siempre digo, a todas las opiniones. Yo os voy a hablar de un modelo de gestión que yo mismo desarrollo con mi dinero. La gestión que me parece que es, insisto, la más adecuada, pero no tiene por qué ser la que vosotros desarrolléis. Por tanto, por eso os comentaba en un principio que estoy abierto a que hagáis propuestas vosotros también, porque seguramente vais a ver cosas que falten o vais a ver cosas que tal vez a lo mejor consideréis que están incompletas. Pues bueno, pues perfecto, colaboráis y aportáis también vuestro pequeño granito de arena. Yo normalmente, a la hora de seleccionar los webinars que doy mensualmente, trato de basarme en el contacto que tengo diario con la gente. Esto es una ventaja, evidentemente, el estar en contacto diariamente con la gente, porque te hacen llegar sus opiniones, porque, bueno, escuchas también, y lo vamos a ir comentando a lo largo del webinar, pues lo que creo que a mi juicio son auténticas barbaridades, ¿vale? Yo muchas veces, ya os lo he dicho en más de una ocasión, me sorprende no el hecho de que la gente pierda dinero, me sorprende el hecho de que la gente sea capaz de ganarlo con las cosas que hace, ¿bien? Entonces, insisto, no es que yo me crea en posesión de la verdad absoluta, ni muchísimo menos, a mí me gusta estar en constante aprendizaje también, pero desde luego me toca escuchar cada cosa que te cita, ¿bien? Afortunadamente también hay otras cosas que tengo que escuchar que son muy, muy adecuadas. Entonces, insisto, trato de basarme siempre en las experiencias propias, tanto a nivel de gestión propia de mi dinero como a nivel de lo que vosotros me vais contando, vosotros me vais haciendo llegar, las inquietudes que me vais haciendo llegar, bien, las conversaciones que tenemos en ese día a día. Esto, obviamente, creo que es una ventaja y es como debe de ser. Cualquier persona que le apasione todo este mundo, pues es adecuado estar en contacto con otros inversores, porque aprendes, tanto de los aciertos como de los errores de los demás. Entonces, vamos a tratar de ver cómo podemos combinar esas inversiones habituales con otras inversiones que, bueno, pues parece que se han puesto de moda en los últimos años. La inversión alternativa, sí que tengo que destacaros que no es algo totalmente novedoso. Como vamos a poder ir viendo, algunas de ellas ya llevan mucho tiempo en marcha. Ya son inversiones que ya podríamos catalogar dentro de la inversión tradicional por el tiempo que llevamos ya en ellas. Pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre unas y otras también, ¿vale? Entonces, como os digo, vamos a empezar por algo que es de perogrullo, ¿bien? Algo que es pues obvio, pero que, como os digo también muchas veces en mis webinars, tenemos que tratar muchas veces de como se diría en el argot futbolístico, bajar el balón a ras de césped, ¿bien? Y empezar a tocar, ¿vale? Es lo que debemos hacer. ¿Por qué invertimos? Esto es algo que me da la sensación muchas veces hablando con inversores que se termina perdiendo un poco el norte, me da la sensación. Y llegas a la conclusión de decir, pero bueno, esta persona o no tiene muy claras las cosas o no sé si ha dejado de tenerlas, o a lo mejor tal vez nunca las ha tenido. Pero es conveniente en todo en la vida volver muchas veces a los orígenes y plantearnos el porqué de las cosas. Y como os digo, pues evidentemente es algo bastante obvio. Invertimos simple y llanamente con el objetivo de potenciar nuestra capacidad económica obteniendo el mayor rendimiento a nuestros ahorros. Este es el objetivo de toda inversión, evidentemente. Por ello, lo primero que tenemos que tener claro es que antes de dar el paso a convertirnos en inversores, debemos ser ahorradores. Es lo primero que tenemos que ser. Bien, y esto es algo que tenemos que tratar de inculcar a nuestros hijos, para los que tenemos hijos, o a los niños en general, desde edad bien temprana, evidentemente. Por eso me parece que hay una carencia enorme a nivel financiero en este país y en muchos otros. Pero bueno, vamos a centrarnos en este país, que es en el que vivimos casi todos. Ya sé que aquí estáis asistiendo gente que sois de Latinoamérica y gente que sois de otros países. Me imagino que en vuestros países también pasará exactamente lo mismo. Esa carencia de esa educación financiera. Hay tantas cosas que deberían enseñarnos en los colegios y no nos enseñan. No digo con esto que lo que enseñan en los colegios, las materias que enseñan, no sean necesarias. Pero creo que estamos casi todos de acuerdo en que hay otras materias que son tan imprescindibles, tan necesarias como las que se enseñan, y sin embargo las tenemos que aprender de manera autodidacta. Y esto es una pena, ¿bien? Porque, insisto, fomentar la cultura, lo primero de todo, del ahorro, pues es algo absolutamente fundamental. Es, porque si no, no podremos ser inversores nunca. A través de la inversión podemos lograr la independencia económica. Bien, esto es lo que al final todos tenemos que perseguir. Comentaba Vanessa hace un momentito, por cierto, un placer nuevamente coincidir contigo, Vanessa, que le gusta eso de la independencia económica. Le gusta. Claro, yo creo que a todos, evidentemente, nos tiene que gustar. Porque creo que es el objetivo que todos tenemos que perseguir. Y es un objetivo absolutamente factible. Ya que a través de la independencia económica, pues todo esto se puede resumir al final en mayor felicidad. Evidentemente vivimos en un mundo regido por el dinero, vivimos en un mundo consumista, ¿vale? Luego hay determinadas cuestiones que obviamente hay que tratar de cambiar, pero esto no lo vamos a poder cambiar. Y el dinero lo necesitamos todos. Por tanto, el dinero evidentemente no es la felicidad plena, pero el dinero nos acerca mucho a la felicidad. ¿Por qué? Porque el dinero sobre todo nos permite comprar tiempo. Es lo que nos permite. Al final yo creo que la independencia económica en lo que consiste es en la posibilidad de que tengamos tiempo para nosotros, tiempo para la gente con la que queremos estar y por tanto, al final, esto redunda en una mayor felicidad para nosotros. Esto es así, ¿bien? Seamos de unos pensamientos, de una forma, de una tendencia de pensamiento o de otra. Al final, queramos o no, insisto, el dinero es absolutamente imprescindible, lo necesitamos para vivir y, por tanto, tenemos que tratar de perseguir la mejor relación para con él. Es lo que tenemos que tratar de perseguir. ¿Vale? A partir de aquí, insisto, esto es algo que tenemos que tratar de no olvidar en ningún momento. ¿Qué debemos buscar en una inversión? Bueno, pues principalmente lo que debemos valorar en una inversión es respecto al coste de oportunidad que nos supone, ¿vale? Así es como debemos valorarla. Por tanto, debemos tener muy presente respecto a nuestra capacidad económica el riesgo que podemos asumir respecto al beneficio que podemos obtener. Bien, esto es una ecuación bien simple, ¿vale? ¿Cuánto riesgo puedo asumir para obtener un beneficio determinado? Esto es el planteamiento básico del que tenemos que partir, pero daros cuenta, como os digo siempre, esto no es un planteamiento que sea único para las inversiones que realizamos, pues digamos, en el sector de renta variable o en el sector inmobiliario o en cualquier otro de los sectores que vamos a ver ahora. Esto es un principio del que tenemos que partir de relación, insisto, con nuestro dinero. Un principio del que tenemos que partir de relación a nivel empresarial. ¿Vale? Como os digo siempre, toda inversión que realicemos tiene que partir de un principio empresarial. ¿Vale? Porque al final, cuando decidimos invertir nuestro dinero en renta variable, nos estamos convirtiendo en empresarios también. Cuando decidimos participar de un negocio determinado, somos empresarios también. Somos empresarios de nuestro propio dinero. Y esto nos lleva a la conclusión de que no deberíamos hacer nunca nada que no hiciéramos dentro de un negocio que decidiéramos montar. Insisto, me da igual que sea una empresa de maquinaria agrícola que sea una tienda de zapatos, ¿vale? Pero del mismo modo que cómo gestionamos el dinero de nuestra economía familiar también, ¿vale? Por tanto, no saquemos nunca los pies del tiesto de cómo haríamos la gestión de todo esto. ¿Y cómo lo haríamos? Pues debemos diversificar y ponderar correctamente nuestras inversiones porque es fundamental para lograr nuestro objetivo. Esta es la clave, al final. Es decir, si decidimos montar un negocio, pues tenemos que tratar de diversificar y saber dónde ponemos, qué cantidades ponemos en cada uno de esos productos en los que hemos diversificado, ¿vale? Y a la hora de gestionar nuestra economía familiar, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, al final, os vengo a recalcar esto, ya os lo decía en un principio, esto es de perogrullo, pero parece, me da la sensación de que hay veces que todo esto lo olvidamos y empezamos a cometer unas cosas que realmente son, bueno, pues yo no me explico. Mirad, os pongo como ejemplo. Ayer hablo con un señor que me dice que él es un pequeño inversor, que él tiene una capacidad muy pequeñita de poder invertir, ¿vale? Y que él lo que hace es gestionar su dinero en el intradía y principalmente en el mercado del Forex. Bueno, pues a mí esto me parece una auténtica locura, es lo que me parece, porque no hay nada más arriesgado, evidentemente, que trabajar las inversiones dentro de bolsa en el intradía, ¿vale? Y sobre todo, para mí no hay pocas cosas más arriesgadas que trabajar en el mercado del Forex. No me dijo con qué producto trabajaba, pero me imagino con qué producto trabaja. Bien, me imagino que debe trabajar con futuros, debe trabajar con opciones o debe trabajar con algún tipo de producto derivado. Esto no tiene ningún sentido cuando uno se declara un pequeño inversor. Esto tiene sentido cuando tú tienes la capacidad de poder destinar una pequeña parte de tu dinero a este tipo de inversiones. Una pequeña parte que yo nunca recomendaría que vaya mucho más allá de un 5% de tus inversiones. ¿Bien? Porque, bueno, pues te gusta, digamos, la adrenalina, te gusta el riesgo y demás, porque esto que está haciendo este señor tiene muchísimo riesgo. Pero él no es consciente. ¿Por qué no es consciente? Pues no lo sé. Pues me imagino que porque habrá leído una determinada información en Internet, me imagino que lo que estará buscando es hacer crecer de manera rápida sus inversiones para luego tal vez acometer otras cosas, pero desde luego lo que tengo muy claro es que este no es el camino. ¿Vale? Entonces, testimonios de este tipo, pues hombre, no os voy a decir que me los encuentro todos los días, afortunadamente no es así, pero sí me los encuentro todas las semanas, me los encuentro, ¿bien? Entonces, bueno, pues por eso os decía que me parece que es conveniente de vez en cuando volver a todo esto, me parece que es conveniente. Una vez que esto lo tenemos claro, pues vamos a ver qué productos tenemos para poder trabajar de esta forma nuestro dinero. Bueno, pues dentro de la inversión tradicional tenemos la renta fija, tenemos la renta variable, y yo personalmente ya sé que algunos de vosotros estaréis diciendo, pero ¿cómo inversión tradicional sector inmobiliario? El sector inmobiliario se ha considerado siempre inversión alternativa. Pues ¿qué queréis que os diga? Yo, a mi juicio, lo considero ya una inversión tradicional, y más en un país como en España, que ya sabéis que la cultura de la inversión inmobiliaria está muy arraigada. Por tanto, a mí me parece, e insisto, y basándome en la experiencia, en lo que yo me voy encontrando, pues me parece que es un sector ya que podemos, un tipo de inversión que podemos considerar como tradicional. Es raro encontrar al español con capacidad de ahorro que no haya realizado una inversión dentro del sector inmobiliario, ¿vale? Por tanto, por eso he decidido incluirlo aquí. Dentro de estos sectores, ¿vale? Pues tendríamos los distintos productos. Pues dentro de la renta fija tendríamos los depósitos, los bonos, las obligaciones, los fondos de inversión y planes de pensiones. Dentro de lo que sería la renta variable, tendríamos las acciones, los productos derivados, pues como son opciones, CFDs, warrants, etcétera. Fondos de inversión también, porque ya sabéis que existen los fondos de inversión de renta variable y existen los fondos de inversión de renta fija, e incluso existen los fondos de inversión de mixtos también, que tratan de combinar una y otra, y los planes de pensiones también podríamos incluir dentro de la renta variable. Y dentro del sector inmobiliario, pues incluiríamos la compra de inmuebles, evidentemente, para la posterior venta o posterior alquiler, bien, que duda cabe que evidentemente es un buen negocio. La compra de terrenos, bien, para su posterior revalorización también, o para posterior construcción. Aquí podríamos incluir también compras de plaza de garaje, de bajos, ¿vale? Etcétera. Bien, dentro del tipo de los inmuebles, pues bueno, pues podríamos incluir todo tipo de inmuebles. Y los fondos también, ya sabéis que están las SOFIMIS, por ejemplo, que son fondos especializados dentro del sector inmobiliario. Es decir, si queremos trabajar el sector inmobiliario, bueno, yo, esto es una opinión mía personal, ¿vale? Como siempre os digo, pero a mi juicio siempre es más interesante trabajar el sector inmobiliario posiblemente a través de un fondo que a través de lo que sería la adquisición directamente de inmuebles. Pero bueno, esto ya va con la opinión de cada uno, es con lo que va. ¿Vale? No sé si por vuestra parte incluiríais algo más dentro de la inversión tradicional. Yo esto es lo que considero, ¿vale? Lo que todo el mundo conoce, es decir, dentro de la renta variable estaríamos incluyendo pues la inversión en bolsa, que digamos es, bueno, pues lo más popular que existe, ¿vale? Entonces, todo el mundo, o casi todo el mundo, tenemos productos de este tipo. Todo el mundo que es inversor tiene productos de este tipo, ¿vale? Todos hemos tenido alguna vez un depósito en el banco, ¿bien? Todos hemos tenido alguna vez fondos de inversión, ¿vale? Casi todo el mundo, desgraciadamente, tiene planes de pensiones. Y os digo desgraciadamente porque yo personalmente pues no estoy muy de acuerdo con los planes de pensiones. Me parece que hay que contratar un fondo de inversión con un objetivo de inversión a largo plazo, pues me parece muchísimo más rentable que el mejor plan de pensiones que pueda existir. Porque, bueno, pues si vas a meter 100 euros todos los meses en el plan de pensiones, pues chico, mejor que metas 100 euros todos los meses en un buen fondo de inversión. Te va a generar muchísima más rentabilidad en un periodo de tiempo muy prolongado, como puede ser 20, 30 años, que es lo que se mantiene de media un plan de pensiones. Pero bueno, esto ya, insisto, ya va en el concepto de cada uno. Es en lo que va. ¿Vale? Del mismo modo, pues con el tema de la compra de inmuebles. Bien, yo esto de ir acumulando inmuebles, pues personalmente no lo veo. Pero bueno, entiendo que sí, que haya gente que lo pueda ver. Vale, a partir de aquí pasamos a la inversión alternativa. La inversión alternativa, pues es aquella que, como os decía anteriormente, no es algo novedoso. La inversión alternativa es algo que en algunos sectores ya lleva muchísimo tiempo desarrollándose, ¿vale? Pero no es tan numeroso como podría ser la inversión tradicional. Bien, no tiene tanta aceptación, no tiene tantos inversores, bien, hay sectores dentro de la inversión alternativa que poco a poco van ganando terreno en los últimos años y demás, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que cada vez tiene más aceptación. Yo lo primero que incluiría sería el private equity, ¿vale? Es decir, la inversión en capital privado. Ya sabéis que la inversión en capital privado, pues bueno, pues puede ser, como pongo aquí, en startups, bien, pero no tiene por qué ser en startups. Es decir, una startup ya sabéis que es una empresa de nueva creación, pero no tiene por qué ser así. Puedes invertir en capital privado también de una empresa que lleve ya 10, 15 o 20 años funcionando. Lo único que no ha querido salir a cotizar en bolsa, ¿vale? Pero sí puede llegar en algún momento que quiera hacer alguna ronda de financiación, lo puede hacer de incluso de forma pública y incorpora a su organigrama nuevos accionistas. Por tanto, pues abren una ronda de financiación a través de la cual te dan la oportunidad de poder entrar. ¿Bien? Las materias primas, por supuesto, ¿bien? Donde incluiríamos el oro, el petróleo, cereales, etcétera. Bien, aquí tenemos un abanico muy, muy amplio. Ya sabéis que uno de los valores refugio por excelencia siempre ha sido el oro, bien, en tiempos de crisis. En realidad, la inversión alternativa siempre ha sido un valor refugio. Así es como podríamos catalogarla realmente. En los malos tiempos, porque además así lo demuestran los datos, que en determinados periodos de crisis, pues evidentemente las inversiones alternativas suelen aumentar, suelen dispararse. Por supuesto, evidentemente, no podemos dejar de lado las criptomonedas, ¿bien? La inversión en Bitcoin, Ethereum, etcétera, ¿vale? Porque ya sabéis que el abanico de criptomonedas cada vez va abriéndose más. Aquí, en este sentido, esto que era algo que hace unos años veíamos como algo todavía muy lejano, como algo todavía, bueno, muy raro, pues evidentemente va ganando adeptos, ¿bien? Yo tengo que confesar que a mí con las criptomonedas, pues me ha pasado un poco lo que nos pasó a todos con los teléfonos móviles en su día, ¿bien? Yo fui de los que dijo, nunca tendré un teléfono móvil, ¿bien? Y toma, dos. Pues si no es bastante uno, dos, ¿bien? Y esto nos pasa a casi todos, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final hay determinadas cuestiones que se van imponiendo. Y con las criptomonedas nos pasa un poco lo mismo. Yo era muy susceptible, podríamos decirlo, sí, podríamos decirlo de esa manera, a las criptomonedas, ¿bien? Era algo que no veía con demasiada claridad hace unos años y poco a poco, pues evidentemente, ha ido ganando terreno, ha ido tornándose una realidad y yo actualmente estoy invertido en criptomonedas, en Ethereum, para ser más exactos, ¿vale? Es donde estoy invertido actualmente. Sí que es cierto que tengo un pequeño porcentaje, obviamente, porque yo no recomiendo que en este tipo de inversiones, ¿vale?, se tenga un porcentaje, como os comentaba anteriormente, mayor al 5%, por ejemplo, ¿vale? Porque me parece que sigue siendo un tipo de inversión excesivamente volátil, ¿bien? Se va asentando, evidentemente, ya sabéis que hay que comprarlo también de una manera muy concreta y, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Vale, cuidado, con esto no quiere decir que dentro de las inversiones alternativas en general haya que tener un 5%. Ahora lo veremos, ¿vale? Porque os voy a mostrar una gráfica de cómo a mi juicio debe estar compuesta la cartera, ¿vale? Y luego pues tenemos lo que son lo llamado real assets, ¿vale? Los activos reales, ¿bien? Aquí podríamos incluir, evidentemente, aquí podríamos incluir el sector inmobiliario, es lo que podríamos incluir, ¿bien? Pero bueno, en este sentido, yo como lo he sacado al otro lado, pues yo aquí lo que incluiría sería sobre todo obras de arte, incluiría coleccionismo, ¿bien? Ya sabéis que esto es un tipo de inversión también muchas veces un poco más elitista, al cual no tiene acceso todo el mundo, pero bueno, aquí podríamos incluir también la inversión en agricultura, ¿vale? Que estaría incluida también, digamos, dentro de las materias primas, pero lo podríamos incluir también dentro de los activos reales. Bien, una inversión que ha ido ganando mucho terreno con el paso de los años también y que a mí me parece realmente muy interesante, en la cual yo actualmente todavía no estoy invertido, pero no descarto estarlo en breve, es por ejemplo la inversión en cannabis. Bien, a mí el cannabis me parece desde luego que es una planta, bueno, pues ya sabéis, es el perro de las plantas, bien, que se puede aprovechar absolutamente todo de ella. Entonces, me parece que es un sector que tiene muchísimo recorrido, un sector que está abocado a la legalización, ya sabéis que va ganando cada vez más terreno el tema de la legalización, y creo sin duda que de aquí a unos años, aquí en Europa se va a ir imponiendo esa legalización. A medida que lo vaya haciendo en Estados Unidos, a medida que vaya creciendo en más estados, bien, pues evidentemente esto lo van a terminar exportando aquí, bien, porque nos vamos a dar cuenta de que trae más beneficios, ¿vale?, que problemas, es lo que trae. Siempre y cuando, evidentemente, esto es como todo, pero de esto debería ir acompañado también las drogas legales que existen a día de hoy, bien, como los fármacos o como el alcohol o como el tabaco, bien, debe ir acompañado de educación, como siempre, ¿vale? Es decir, Otra faceta, como os comentaba anteriormente, dentro de la faceta del ámbito educativo, que desgraciadamente de la cual carecemos. Pero bueno, se debe imponer, yo soy de los que piensa que con el paso del tiempo se impone el sentido común y esto debería imponerse finalmente. Por tanto, a mí personalmente el sector del cannabis me parece que es un sector muy, muy interesante también. ¿Vale? A partir de aquí, vamos a ver qué ventajas tiene la inversión alternativa. Bueno, pues son varias, ¿vale? También evidentemente tiene sus problemas. Esto ya lo vimos en su día, ¿vale? Pero lo digo para aquellos que no asististeis, lo podéis buscar en Zona Value TV, un webinar que hice hace unos meses acerca de diferencias y similitudes entre empresas cotizadas y empresas no cotizadas, porque es muy parecido. Bien, principalmente la ventaja que cabe destacar es la descorrelación con el mercado cotizado. Obviamente, como os comentaba anteriormente, los datos están ahí, son empíricos, en el sentido de que cuando entramos en una fase de crisis, cuando entramos en una fase donde los mercados entran en movimientos bajistas muy importantes, entra una alta volatilidad, bien, el dinero va a buscar inversiones alternativas. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque ya sabéis que en los mercados cotizados existe un doble riesgo. Está el riesgo de la empresa en cuestión en la que estemos invirtiendo, pero además también está el riesgo del propio mercado. Es decir, la empresa en la que estamos invertidos puede estar haciéndolo magníficamente, pero de repente ocurre algo en un sector determinado que no es en el que no se ve afectada a lo mejor esa empresa en cuestión, ¿vale? Pero de rebote le cae también y le afecta también. Por tanto, el riesgo de mercado es un riesgo con el que tenemos que convivir diariamente. Y esto es un problema. Esto es algo que a las inversiones alternativas no les afecta. ¿Bien? El potencial de crecimiento, ¿vale? Por supuesto, estamos hablando de que, bueno, pues tenéis el ejemplo de las criptomonedas, ¿vale? El potencial de crecimiento que han desarrollado a lo largo de los últimos 5 años y el potencial de crecimiento que se les sigue otorgando todavía, ¿vale? Esto podríamos extrapolarlo también, ya no solamente a las criptomonedas. Yo sobre todo, y es donde quiero que nos centremos, ¿vale? Porque ya sabéis que con el tema criptomonedas, tema materias primas, hay otros compañeros dentro de Zona Value que esto lo desarrollan, donde podéis encontrar vídeos muy interesantes, por ejemplo, sobre las materias primas de Adrián Godás, ¿vale? O podéis encontrar vídeos muy interesantes de criptomonedas de Juan Esteve. Bueno, pues yo, mi terreno es más el tema del private equity, ¿vale? Es el terreno que más toco. Ahí tendríamos también mayores oportunidades de negocio. Bien, ¿por qué mayores oportunidades de negocio? Bueno, pues porque no hay mayor potencial tanto de crecimiento como oportunidad de negocio en una empresa que está en fase embrionaria, por ejemplo. O en una empresa, daros cuenta, muchos de vosotros me encuentro también con que una de las mayores pegas que ponéis, ¿vale? Cuando se os hace una propuesta de inversión dentro de un private equity, ¿bien? Es el hecho de que la empresa está en pérdidas, ¿bien? Es decir, es que me estás proponiendo entrar en una empresa que tiene 3 años de vida y que todavía no ha empezado a generar beneficios. Esto es un problema. Pues fijaros lo que os digo, para mí es una ventaja, ¿bien? Es decir, es que esta es una de las principales ventajas. Es decir, entrar precisamente cuando la empresa todavía está en pérdidas. Esto es fantástico. Bien, entonces lo que tenemos que valorar realmente es el potencial de crecimiento que va a tener esta empresa. Lo que tenemos que valorar, bien, es los contratos que va firmando, los acuerdos a los que va llegando, la tecnología que va desarrollando, la innovación que va implantando en un determinado sector, etcétera. Bien, porque si esto es así, los beneficios acabarán llegando. Porque yo no conozco demasiadas empresas que dentro de sus primeros 5 años de vida ya estén dando beneficios. Ahora, yo lo que tengo muy claro es que a mí me habría encantado entrar a participar de Google, de Amazon, de Tesla. Bueno, de Tesla no tanto, porque Tesla ya sabéis que estaba dando pérdidas hasta hace 4 días. Realmente, ¿bien? Pero de cualquiera de todos estos gigantes cuando todavía daban pérdidas. O sea, habría sido espectacular que a mí me hubiesen dado la oportunidad de poder entrar en alguna de estas, ¿bien? Y creo que estáis todos de acuerdo conmigo, ¿vale? Cualquiera hubiésemos deseado poder entrar en Amazon, ¿bien? Cuando Amazon se dedicaba simplemente a vender libros por Internet. Cuando Amazon, fijaros que nadie le auguraba un gran futuro, porque eso de vender libros, va, sí, vendiendo libros se va a ganar, va a ganar dinero hasta el final. Pues fijaros en lo que se ha convertido Amazon, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que valorar muchas veces, ¿bien? Tenemos que tratar de mirar un poco más allá y lo que tenemos que tratar de valorar es que no todo son los datos financieros de una empresa cuando decidimos participar de ella. Hay otras cuestiones en las que nos tenemos que fijar. Y sobre todo, bien, otra de las grandes ventajas de la inversión alternativa es la diversificación y, por tanto, mayor dilución del riesgo, que esto entronca directamente con lo que os comentaba anteriormente o con lo que vamos a la primera, que es la descorrelación con el mercado cotizado. Si yo consigo diversificar, la diversificación solamente tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser diluir el riesgo, no tiene que ser otro. ¿Vale? Es decir, mayores. Sí, es cierto que estoy multiplicando las oportunidades de poder ganar, pero el principal objetivo que tengo que tener cuando diversifico en mis inversiones es rebajar el riesgo. Bien, es mayor dilución del riesgo. ¿Vale? Porque si yo estoy todo invertido en bolsa, aunque yo haya diversificado muchísimo en bolsa, aunque yo esté tocando distintos sectores, distintos ámbitos geográficos, ¿vale? Con distintos productos incluso que trabajan a distintos horizontes temporales, al final todo el riesgo lo tengo concentrado en bolsa. Por tanto, es lo que os explicaba hace un momentito, ¿bien? Si ocurre cualquier cuestión, bien, véase, por ejemplo, una de las últimas, evidentemente, en marzo del año pasado, cuando todas las bolsas se vienen abajo, ¿vale? Todo el mundo entra en pánico, ¿bien? Todo se viene abajo, todo cae, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre normalmente con el pequeño inversor? Con el pequeño inversor lo que suele ocurrir es esto que os estoy diciendo, que entra en pánico. Y una vez que entra en pánico, pues obviamente no tiene muy claro, ¿vale? ¿Por qué camino tirar? ¿Por qué camino suele tirar? Pues normalmente por el camino de las malas decisiones. Vende cuando no debe vender, compra cuando no debe comprar. Es decir, vende cuando todo está cayendo, compra cuando todo está subiendo. Esto es una mala estrategia, ¿vale? Porque tiene que ser al contrario. Hay que comprar cuando todo está cayendo y vender cuando todo está subiendo, ¿bien? Esto es lo que hacen los grandes inversores. A partir de aquí, esta es la propuesta de cartera modelo que yo os hago, ¿vale? Los porcentajes, pues los porcentajes evidentemente podéis definirlos vosotros en función, como os decía, del perfil de inversor que seáis. Vale, sí que es cierto que esta cartera modelo pues sería una cartera modelo para, bueno, pues un riesgo medio alto sería, ¿vale? Pero bueno, insisto, los equilibrios los podéis ir buscando vosotros. Yo creo que un 40% en acciones cotizadas, un 20% en ETFs, que a mí me parece que es un producto absolutamente adecuado para cualquier pequeño inversor, un 15% en fondos, un 20% en private equity y un 5% en lo que podríamos denominar operaciones especiales, en las que podríamos incluir las criptomonedas, como os comentaba anteriormente, las que podríamos incluir las operaciones intradía en Forex, por ejemplo, como me comentaba este señor ayer, ¿vale? O como podríamos incluir, pues, determinados movimientos puntuales, ¿vale? Pues como es, por ejemplo, ya sabéis que trabajar en intradía, por ejemplo, también es muy atractivo hacerlo a través de las presentaciones de resultados trimestrales de las empresas, pues, por ejemplo, también, ¿vale? O con la salida a bolsa, ¿vale? De una spin-off, por ejemplo, etcétera. Bien, dentro de las operaciones especiales podríamos englobar muchas cosas, ¿vale? Si os dais cuenta, al final, dentro de lo que es la inversión alternativa, estaríamos destinando un 25% de nuestro capital, ¿vale? El 75% restante, pues lo estaríamos destinando a lo que sería la inversión tradicional. Pero cuidado, la inversión tradicional no tiene por qué ser todo inversión en renta variable. Del 15% de los fondos, por ejemplo, ya que tenemos un 40% en acciones y un 20% en ETFs, pues podríamos estar trabajando fondos, por ejemplo, de renta fija. Eso es lo que podríamos estar trabajando, ¿vale? A modo también de cobertura y demás. Bien, dentro de las acciones, bien, podríamos incluir también lo que trabajamos, es decir, aquí estaríamos incluyendo, no tienen por qué ser todo acciones al alza. Aquí podríamos estar incluyendo lo que sería el retorno absoluto, es decir, una parte estar trabajándola, por ejemplo, también a caída de precio para tratar de cubrirnos. Es decir, bien, que estos porcentajes, como os comentaba, pues bueno, son equilibrables. Se pueden equilibrar, ¿vale? En función de el perfil de cada uno de los clientes, ¿vale? De cada uno de los inversores, ¿vale? Y bueno, pues tomar las decisiones que cada uno estime más oportunas. A partir de aquí, yo como siempre os hago una propuesta de inversión, una oportunidad de inversión que a mi juicio, dentro de lo que, como os comentaba, el sector del private equity actualmente me parece que es una propuesta de inversión muy interesante. Bien, a través, como sabéis, Zona Value somos un marketplace, ¿vale? Donde ofrecemos productos en condiciones ventajosas, productos del sector financiero y entre ellos trabajamos con plataformas de crowdfunding. Una de las plataformas de crowdfunding con la que trabajamos es Socios Inversores, que pertenece al grupo Segu Finance. Bien, aquí tenéis un enlace, ¿vale? Para que podáis entrar a ver la plataforma, para que podáis daros de alta incluso también, daros de alta es absolutamente gratuito. Bien, y uno de los proyectos que tiene actualmente Socios Inversores, tan actualmente que está recién salido del horno, ¿vale? Fijaros, bien, que está publicado desde hace unos días, es Substrate AI, ¿bien? Que es una empresa de inteligencia artificial, ¿bien? Que pertenece además al grupo Zona Value. De hecho, Substrate y Zona Value se han fusionado, ¿vale? Y Substrate cuenta con una enorme ventaja, que es la primera empresa de inteligencia artificial española que va a salir a cotizar en bolsa. De hecho, está inmersa ya, es decir, esta ronda de financiación que se ha abierto hace nada, como os digo, hace unos días, es de 2,5 millones de euros y se hace en la pre-IPO, porque ya está planteada la salida a bolsa, la salida concretamente en el Euronext, bien, en París, para el mes de noviembre. Entre noviembre y diciembre debería estar saliendo a cotizar en bolsa, ¿vale? A este respecto. Y rápidamente, ¿vale? Os lo digo porque vamos terminando ya, por si tenéis alguna duda, alguna curiosidad. Bueno, ya sabéis que evidentemente me podéis escribir, me podéis llamar, ¿vale? Para que os amplíe toda la información. Pues voy a mostrar el dossier precisamente de Substrate, que a mi juicio me parece que es una de las propuestas sin ninguna duda del año, ¿bien? Es decir, es una oportunidad que no podéis dejar pasar, ¿vale? Porque aglutina distintas cuestiones, pero sobre todo una de las cuestiones más atractivas, porque ya sabéis que uno de los principales handicaps, ¿bien? Todo tiene su parte buena, todo tiene su parte mala, y en este caso la parte mala del private equity es muchas veces el exit, la falta de liquidez, ¿bien? Es por eso por lo que hay que destinar un porcentaje de dinero más bajo al que se destina normalmente en productos ya cotizados, ¿vale? En inversión tradicional, como os decía, porque son productos menos líquidos. Es decir, vais a tener más dificultad a la hora de poder recuperar vuestro dinero, ¿vale? Entonces, ese hándicap, como os comentaba, precisamente Substrate lo salva con el hecho de su inmediata salida a bolsa, ¿vale? Ojo, no es mejor ni peor una inversión dentro del private equity, como os comentaba anteriormente, porque vaya a salir a cotizar en bolsa o no vaya a salir a cotizar en bolsa, ¿vale? Tenemos ejemplos, como ya hemos visto anteriormente, como os comentaba en otros webinars que he dado, de grandísimas empresas que no han salido a cotizar en bolsa nunca, como es el caso aquí a nivel nacional, pues de Mercadona, del Corte Inglés, o a nivel más internacional de IKEA, por ejemplo. Bueno, pues todos habríamos estado encantados de participar bien en el accionariado de cualquiera de estas empresas en los últimos años. Bueno, a lo mejor en la del Corte Inglés no tanto últimamente, ¿bien? Por todo lo que está pasando. Pero bueno, insisto, no lo hace ni mejor ni peor, pero sí que es cierto que es un aliciente el hecho de que yo sepa, bien, que voy a poder recuperar mi dinero, tanto para bien como para mal. Para mal, si la cosa no va bien, pues recupero mi dinero y a otra cosa, ¿vale? Y para bien, evidentemente, para obtener los beneficios de una manera lo más rápida posible. Por tanto, como os decía, la pre-IPO de Substrate está prevista, bueno, ya está, no está prevista, la salida a bolsa, perdón, es lo que está prevista para noviembre del 2021. Como os decía, va a ser la primera empresa española de inteligencia artificial en salir a cotizar en bolsa. Esto es un aliciente, evidentemente, y es algo que tenéis que tener también muy en cuenta, ¿vale? Para, por ejemplo, fondos de inversión, ¿vale? Que esta es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué de atractivo puede tener una empresa para fondos de inversión? ¿Vale? Fondos de inversión que además se estén centrados en el sector tecnológico y más concretamente en el sector de la inteligencia artificial. Bueno, pues poder incorporar una empresa española dentro, ¿vale?, de su cartera siempre es algo atractivo, por ejemplo. ¿Vale? Pero ve más allá, es que Substrate, como dice aquí, tiene una misión de ayudar a crear un mundo más feliz y sostenible a través de la inteligencia artificial y están comprometidos con los objetivos del milenio. ¿Vale? Obviamente, para todo aquel que quiera buscar también, ya sabéis, las inversiones socialmente responsables, bueno, pues tiene, aporta su granito de arena también. Una de las principales ventajas que tiene Substrate es que desarrolla tecnología propia, ¿vale? Cuidado que esto es fundamental, porque hay muchas empresas que se dedican al sector de la inteligencia artificial, pero no desarrollan tecnología propia, desarrollan, hacen estudios sobre bases de datos y demás, ¿bien? Entrenan agentes y demás, pero no con su propia tecnología, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que hace Substrate además? Substrate, teniendo en cuenta que es una empresa de las denominadas de SaaS, de empresa de servicios, ¿vale? Dentro de esto, ¿qué significa? Pues significa lo primero de todo que trabaja en distintos ámbitos, en distintas áreas, como es el caso de las finanzas, de la alimentación, de la energía, salud, formación o recursos humanos, ¿vale? En muchas otras en las que está trabajando también, ¿vale? Pero esto es fundamental porque la ventaja que tiene es que el entrenador, ¿vale? El agente, es decir, de inteligencia artificial que desarrolla, el software que desarrolla, ¿vale? Y que le vende a empresas, ¿bien? Puede servir tanto para una multinacional como para una pyme. Y esto es fundamental porque, además, esta es precisamente otro valor añadido y es una de las grandes ventajas competitivas que tiene Substrate, ¿bien? Porque muchas empresas que desarrollan tecnología propia están enfocadas sobre todo a grandes empresas, pero no tanto a pequeñas empresas. Y aquí en España, desde luego, ninguna, ¿bien? Por tanto, fijaros, Substrate nace hace 15 años de la mano de Brent Worth en Colorado, en Estados Unidos, y desde entonces empieza a desarrollar la tecnología de Machine Learning que utiliza actualmente. Por tanto, ¿estamos hablando de una empresa de nueva constitución? No, estamos hablando de una empresa que ya lleva un bagaje. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, como toda empresa tecnológica, el desarrollo de esa tecnología es muy costoso en cuestión de tiempo, ¿bien? Por tanto, son muchos años los que tienen que pasar hasta que esa tecnología pueda empezar a implementarse, ¿vale? Y esto es lo que sí ya está ocurriendo. Bien, como dice aquí, hoy nuestra tecnología soluciona los problemas clásicos del Machine Learning. Necesita un 98% menos de datos para realizar predicciones y tomar decisiones, adapta a entornos no estacionarios, utiliza modelos de emociones para construir modelos adaptativos. Esto es una de las cosas más revolucionarias, sin ninguna duda, el tema de los modelos de emociones. De hecho, es una de las 10 patentes que dice aquí que tiene registradas actualmente Substrate, ¿bien? En Estados Unidos. Concretamente es donde tiene registradas estas patentes, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, bueno, vamos a tratar de ir rápido, tratar de explicároslo e, insisto, si queréis ampliar la información, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo, ¿vale? Y os lo iré ampliando, ¿vale? Por no hacer esto excesivamente extenso. Vamos a ver los casos, como os decía, en los que ya está trabajando Substrate, ¿vale? Fintech e Insurtech, sectores en crecimiento, ¿vale? El fintech, pues todos lo sabéis, es el sector de las finanzas y el Insurtech es el sector de los seguros, ¿bien? Bien, ¿a través de quién está trabajando todo esto? Ya Substrate, pues lo está trabajando, ¿bien? Con, tanto con Validea como con Mafre Gestión Patrimonial, ¿bien? A través de Cow Markets y a través de Sailors. Bueno, pues actualmente ya tiene productos, ¿bien? De hecho, la facturación en 2021, como podéis ver aquí, es de 430.000 euros, ¿vale? Y ya tiene productos que está desarrollando. Los que sois clientes ya lo sabéis, que nosotros tenemos estrategias ya desarrolladas a través de la tecnología de Substrate, como pueda ser en ETFs, la cartera Star Managers y demás. Pero además está trabajando, ¿vale?, para el tema de seguros y demás con Mafre, y además está trabajando con Validea, que Validea, pues no sé si lo conocéis, ¿vale?, pero es una empresa estadounidense que lleva 20 años estudiando los modelos factoriales de los grandes inversores para tratar de emularlos por parte del pequeño inversor, ¿vale? Todo aquel que quiere información acerca de Validea, pues también ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es pedirlo, ¿vale? Con Zona Value e Intefi está trabajando todo lo que es el asesoramiento financiero y la formación, porque la formación es fundamental, ya sabéis que para nosotros es nuestro leitmotiv, ¿vale? Es nuestra piedra angular, es desde la base, ¿vale? Es desde donde nacimos todo el tema de la formación y demás. Pero además está tocando también el sector de la energía, ¿vale? A través, por ejemplo, colaborando con Asista. Asista ya sabéis, ¿vale? Todos la conocéis y ya sabéis que es una empresa, que es un grupo realmente que cuenta con una trayectoria de más de 25 años y es un referente nacional en el sector, en sectores como la construcción, gestión integral de inmuebles, mantenimiento, instalaciones, asistencia en el hogar, etcétera, ¿vale? Bueno, pues una parte de Asista se va a incorporar también, digamos, al grupo de Zona Value en breve, se va a incorporar, ¿vale? Y los edificios gestionados por Asista pues van a empezar a utilizar la tecnología de Substrate. Otra parte dentro del sector energético es Airen, ¿vale? Que es mantenimiento con inteligencia artificial de plantas de producción de energía renovable. Uno de los socios colaboradores es Canadian Solar, que es una de las principales empresas a nivel mundial de instalación y mantenimiento de plantas solares, ¿vale? Tanto a nivel producción de energía renovable, realmente está tocando tanto plantas solares como energía eólica, etcétera, ¿vale? Luego, dentro de la agricultura y la ganadería, está trabajando en un proyecto que ya lleva desarrollando también desde hace tiempo para hacer la leche de los animales más eficiente, ¿vale? Bueno, pues en colaboración con veterinarios y demás, ¿bien? Para optimizar el rendimiento de los animales y que evidentemente los animales estén en unas condiciones como toca, ¿vale? También. Dentro de lo que es el sector de los recursos humanos, bueno, esto es algo que va a ser absolutamente revolucionario, ¿bien? Dentro del sector recursos humanos, porque dentro de recursos humanos está implementando su tecnología para desarrollar, ¿vale? O para, mejor dicho, para tratar de esa carencia, bien, que tiene el sector laboral en este país, y en muchos otros. Por eso os decía que otro de los principales cuestiones de Substrate es que el negocio que tiene es un negocio absolutamente escalable, ¿vale? Bueno, pues lo que todo el mundo sabemos, bien, pero que nadie hasta el momento ha tratado de darle solución. Y es una plataforma de recursos humanos con inteligencia artificial para la promoción interna, crecimiento de equipos y retención de talento por parte de las empresas, ¿vale? Y por parte de los trabajadores, en este caso, ¿bien? Tanto estudiantes como trabajadores, ¿bien? Todo ello a través de Flibi, ¿bien? Asistencia para que los trabajadores se formen, para hacer planes de carrera para los estudiantes, etcétera. Es decir, para que al final la gente puede encontrar el trabajo más adecuado, ¿bien? Porque según las estadísticas, un 80%, ¿bien? De los trabajadores no están contentos con su puesto de trabajo. Y esto es algo, ¿vale? Entre que los trabajadores no están contentos con su puesto de trabajo y las empresas tienen dificultades para cubrir los puestos que demandan, pues esto genera, ¿bien? Un desajuste dentro del sector laboral que hay manera de poderlo ajustar nuevamente y llevarlo donde se tiene que llevar. ¿Cómo? A través de la inteligencia artificial, a través de un servicio de inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de las personas, que es de lo que se trata, ¿vale? A partir de aquí, este es el equipo, bien, Lorenzo Serratos y José Iván García a la cabeza, ¿vale? Este es el equipo del Consejo Asesor. Este es el potencial que tiene actualmente comparado con otras empresas del sector, es decir, otras empresas que hacen lo mismo, bien, o muy parecido a lo que hace Substrate, ¿vale? Y cómo han ido, cómo salieron a cotizar en bolsa y cómo han ido desarrollándose, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo para que veáis cuál es la oportunidad. Daros cuenta, bien, que mientras la mayoría ha salido a cotizar en bolsa, pues fijaros, Snowflake salió 100 veces ventas, ¿vale? De BigQuery no hay datos. Coursera salió a 17 veces venta. C3 salió a 32 veces venta. Substrate va a salir a 10 veces venta. La próxima salida a mercado se estima entre 80 y 90 millones y la valoración en esta pre-IPO es de 70 millones. Con lo cual, las posibilidades, bien, de ganancias actualmente estarían entre un 15 y un 25% en un plazo de 5 o 6 meses estarían, ¿bien? Por tanto, es por eso por lo que os comentaba que es una oportunidad realmente muy, muy interesante, ¿vale? A partir de aquí tenéis incluso los datos financieros tanto de 2019, 2020, 2021 como la proyección que hay para 22, 23 y 24. Aquí tenéis en qué consiste la ronda que os he comentado, capital requerido, el plazo, ¿vale? Son 2,5 millones, el plazo es entre junio y octubre, ¿vale? El objetivo principalmente es la adquisición de empresas y contratación de personal y, como os comentaba, el precio pre-money es de 70 millones, el precio de salida a bolsa estimado entre 80 y 90 millones. Incluso podría ser superior, ¿vale? Pero bueno, vamos a estimarlo entre 80 y 90 millones. Insisto. Bueno, aquí tenéis donde tienen presencia, donde tienen oficinas Substrate, tanto en España como en Estados Unidos como en Portugal, ¿vale? Y, bueno, pues repito, esto es una oportunidad realmente muy interesante para todos aquellos, ¿vale?, que estéis interesados. Aquí tenéis el enlace, ¿bien? Ya sabéis que me lo podéis solicitar a mí también, que el vídeo lo vais a tener disponible a partir de mañana en Zona Bar TV. ¿Vale? Y que cualquier duda que tengáis a este respecto o respecto a lo que hemos visto anteriormente de cómo configurar una cartera a través de la inversión de alternativa y la inversión tradicional, pues obviamente no tenéis más que preguntarme. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte, poco más. Bien, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, alguna corrección. Como os he comentado, en vista de que no, pues nada, por mi parte ha sido un auténtico placer estar otro ratito más, una tarde más con vosotros. E insisto, si tenéis cualquier duda, ¿vale? Ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo o bien a través de mi correo electrónico, que es villar@zonavalue.com. O directamente a través de nuestra página web. Tenéis abajo del todo un formulario de contacto donde las preguntas me llegan. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, pues esto es todo por mi parte. Que paséis un buen verano, porque ya hasta septiembre no nos vemos, ¿vale? Ya no vamos a tener ningún webinar hasta el mes de septiembre. Cuidaros mucho y tener cuidado que ya estamos saliendo del final del túnel. ¿Vale? Un placer. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. E insisto, a pasar un buen verano.